Para cosa de un mes, aquí en Terapia Chilense, y puede ser algo más de un mes, conversamos con uno de los coautores del libro Liberalismo en tiempos de cólera. Y digo que conversamos porque vino a conversar con nosotros Daniel Brieva. Pero ahora vamos a conversar también sobre el mismo libro con el otro coautor, que es Andrés Velasco. Andrés Velasco es decano de la Escuela de Políticas Públicas del London Economic School. Bueno, un hombre de vastísima trayectoria política, un hombre que sigue haciendo una apuesta fuerte por el centro político, hasta donde yo entiendo, un hombre que, a ver, que tiene problemas con la concepción de la libertad como la entiende la derecha, y tiene también problemas con la igualdad, al menos con la igualdad como la entiende cierta izquierda. Sobre estos temas queremos conversar en esta edición del programa. Bienvenido a Terapia Chilensis, Andrés Velasco. Me acompaña Arturo Fonten.
Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, Héctor? Buenas tardes. Esa introducción que revela que leíste el libro, cosa que me honra y me pone muy contento.
Pues el libro se está vendiendo mucho, se está leyendo mucho, se agotó la primera edición, tengo entendido.
Así es, hoy día se supone que sale al mercado la segunda edición, que viene además con un párrafo muy generoso de Carlos Peña y otro de Cristóbal Belolio, dos pensadores y filósofos locales.
Ya, que dos flechas envenenadas, hay que verlas.
En este caso las flechas me parecen generosas, pero justas, y las agradecemos mucho, por supuesto.
Qué bien, qué bien. Bueno, es un libro que se lee, aparte del contenido, que es muy interesante, se lee muy bien. Está bien escrito, es rápido, los capítulos son cortos, de manera que uno no entra.
Y tiene una pata en la realidad y otra en el infinito, me imagino, lo que tú querías.
Sí, mira, este es un libro, a ver, ¿cómo lo describo? Es un libro que trata de ser serio en el fondo, pero ameno en la forma. Creo que es re fácil escribir un libro de filosofía lleno de jerga profesional o técnica, y es precisamente lo que tratamos de evitar. Los conceptos los ilustramos, hablamos del Colo-Colo, del descontento de Bartichotto con la privatización del club, hablamos de la crisis de la Universidad del Mar y del desfalco que ahí se cometió, o sea, los conceptos amarrados a ejemplo. Ahora, este no es... ¿Qué tipo de libro es este? Este es un libro de ideas, en realidad. No es un recetario de políticas públicas. Nuestro diagnóstico es que a Chile le sobran los recetarios, las listas de supermercado, en que alguien dice, mire, hay que hacer siete cosas y aquí están las cifras. Está muy bien, eso es parte del debate. Pero sentimos los autores, que hay un debate previo quizás más importante, y que el centro político en Chile y en el mundo ha estado perdiendo, que es el debate acerca de, bueno, cómo nos paramos frente a los viejos problemas, la libertad, la igualdad, qué tipo de libertad buscamos, qué tipo de igualdad queremos, a qué aspiramos. Y ahí hay mucho paño que cortar. Y pensamos que una cierta izquierda, que en Chile ha estado muy activa y que ha tenido bastante éxito, si tú la mides por su influencia, por ejemplo, en el movimiento estudiantil, da respuesta a estos problemas, respuestas serias que nosotros abordamos, pero que nos parecen equivocadas y que merecen un contrapunto. Y eso es lo que el libro, entre otras cosas, trata de lograr.
Andrés, en esa misma beta, uno de los autores que ustedes analizan y que le dedican un buen capítulo es Fernando Atria, que ha tenido mucha influencia justamente en el Frente Amplio y en ese tipo de izquierda, ¿no? Y un poco la idea de Atria, ¿no es cierto?, es que en ciertas dimensiones, básicamente en educación y en salud, ¿no es cierto?, nadie puede tener un plus, nadie puede aportar algo adicional de un bien, de un servicio, sin que el resto también lo tenga, digamos, ¿no? Esa es un poco la idea de los derechos sociales tal como él la plantea y se expresa, por ejemplo, en la gratuidad de la universidad, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la objeción central que ustedes plantean a este tipo de enfoque?
Nuestra objeción no es a la igualdad, evidentemente. Al revés, esto lo quiero dejar en claro porque alguien podría haber malentendido lo que dijo Héctor al momento, que no nos gusta la igualdad. Por el contrario, nos parece que la igualdad...
No nos gusta cierto tipo de igualdad.
No, nos parece que la igualdad es capital porque es un prerequisito para la libertad. Decirle a un joven que nació en un hogar pobre, que tuvo una mala educación, que es libre para ser poeta o filósofo o ajedrecista, es en algún sentido una burla, ¿no? Porque él no tuvo la libertad efectiva, como diría uno de nuestros autores favoritos.
Libre para conocer Venecia.
Exactamente, claro. Nadie le impide, no hay coerción que le impida ir a Venecia, pero vaya que es difícil, ¿no? Entonces la igualdad es clave, pero la pregunta es cómo la definimos. Los derechos sociales son deseables, son buenos, la pregunta es cómo los definimos. Y nos parece a los coautores de este libro que el debate acerca de los derechos sociales en Chile ha transitado por una mala senda. El foco de la contribución de Atria, que es bien central, es tan central que le dedicamos un capítulo entero, nos parece que merece tomársela en serio, está en una palabreja fea que ellos utilizan y nosotros lamentablemente nos vemos obligados a usar, que es la descomodificación. Es decir, quitarle a la educación o a la salud el carácter de commodity. Y esto implica que no se debe transar en un mercado, que no se puede comprar o vender y que evidentemente, dado lo anterior, no se puede proveer con fines de lucro. No es que nos guste el lucro per se, de hecho la evidencia práctica y empírica sugiere que la educación con fines de lucro suele ser malita, pero nos parece que poner el énfasis en el mecanismo de provisión, quien público, privado, con copago, sin copago, con lucro, sin lucro, es erróneo porque nos aparta del fondo, que es el estándar de provisión. Y hemos en Chile, para decirlo en fácil, hemos hablado mucho de plata y hemos hablado poco de educación. Nos parece más fructífero un enfoque que dice efectivamente la educación es un derecho social, pero es un derecho social donde lo que tú tienes que definir es un estándar de acceso y el derecho social está siendo cumplido en la medida que ese estándar de acceso sea satisfecho. Y ese acceso, si tú miras el mundo, puede que lo garantice un proveedor privado o uno público con copago o sin copago. Y creemos que enredarnos mucho en la definición estrecha de lo que es público o no es público, a veces más bien nos confunde en vez de iluminarnos. Y un par de veces he dado un ejemplo que a mí me gusta mucho. Yo soy profesor en el London School of Economics, que fue fundado por dos socialistas fabianos por allá por 1895. Y yo llevaba como un par de meses en la escuela cuando le pregunté a un colega que lleva 25, 30 años, oye, dime, ¿esta universidad en que tú y yo somos profesores es pública o es privada? Y el tipo me dijo, llevo 25 años tratando de desentrañar ese asunto y aún no estoy seguro. Porque es autónoma, es parte de la Universidad de Londres, pero no recibe plata del Estado, nadie nos dice lo que tenemos que enseñar. Es un híbrido. Y si tú miras las buenas universidades del mundo, muchas de ellas son híbridas. Y por lo tanto, el debate acerca del mecanismo de provisión nos parece más bien estéril. El debate acerca del estándar de provisión nos parece mucho más útil. Esa es una manera de enfocar la crítica.
Eventualmente puede ser provisto por el mercado.
Te lo digo de otro modo. Hay un derecho social a la educación, pero también un derecho social a la vivienda, también un derecho social al vestuario o a la alimentación. Yo no conozco a nadie, ni siquiera el socialismo más ortodoxo, que reniegue de la posibilidad de que una empresa privada que produzca alimentos o un supermercado sea privado y con fines de lucro. Y por lo tanto, otra pregunta que uno quiere plantearse, y acerca de eso hemos tenido un cierto intercambio con Fernando Archi en algunos programas, es, bueno, ¿Qué hace que la vivienda sea distinta de la salud o que la alimentación sea distinta de la educación? Creemos que la respuesta es sí. Evidentemente puede ser provista por un mercado. Ahora, con los resguardos del caso.
Pero el punto más fuerte de él, más que quién lo provee, porque él admite esa posibilidad, digamos, de que haya proveedores privados, con tal que el dinero no te dé una ventaja extra en educación. El punto de él es que al poner tu dinero en tu educación de tus hijos, le das a tus hijos, en la medida que tienes dinero, una ventaja respecto de los demás, y eso violaría el concepto de igualdad de oportunidades o algo parecido.
A ver, yo creo que hay dos críticas implícitas en este asunto de la relación entre el dinero y la educación. Hay una crítica que nosotros compartimos, o al menos nos parece interesante, que es la crítica de Michael Sandel, otro pensador que aparece mucho en este libro, acerca de si el dinero desvirtúa o no desvirtúa la esencia de ciertos bienes, sociales o no sociales. Y ahí hay algo interesante, porque tener un amigo legítimo no es lo mismo que pagarle un tipo que te acompañe en las diligencias al centro, esto no es un amigo de verdad. Comprarse una medalla no es lo mismo que ganarse una medalla por mérito. Y es efectivo que la mediación del dinero en ciertas relaciones sociales les quita aquello que es esencial, las desvirtúa y las corrompe. No creemos nosotros, y es un tema largamente debatido, que eso sea así para la educación o para la salud. Cuando yo voy a una clínica, me importa el estándar de provisión del servicio, para decirlo en fácil, cuando me duele un diente yo voy a donde un dentista y no le pregunto al dentista si tiene o no tiene fines de lucro. Por lo tanto, creemos que la crítica de que el dinero per se corrompe o desvirtúa la educación o la salud nos parece errada. Despejado aquello, la pregunta es, bueno, ¿cuál es el estándar de provisión al cual la sociedad se debe comprometer? Y ahí nos parece, en otro capítulo del libro, que hay un aporte interesante de una filósofa norteamericana que se llama Elizabeth Anderson, que dice, las sociedades tienen un deber para con sus ciudadanos, pero no es un deber infinito. Lo que ella sugiere es que el principio relevante es una cosa que ella llama la igualdad relacional y la igual ciudadanía. Es decir, el Estado nos debe, la sociedad nos debe como ciudadanos, aquellas destrezas y conocimientos que nos permiten ser tratados como y comportarnos como iguales ciudadanos en un sistema democrático. Es decir, que todos podamos hacer lo que estamos haciendo aquí. Tenemos un lenguaje común, tenemos categorías comunes, tenemos ciertas destrezas lingüísticas, ciertos comentarios que nos permiten debatir. Si hablamos de educación y de plata, sabremos un poquito de matemáticas para saber lo que es un porcentaje, una tasa de retorno, y por lo tanto podemos ser ciudadanos que se comportan de modo igualitario en una democracia. Ese es un estándar de producción de un bien, la educación. Ese estándar no garantiza que si Héctor Sota tiene grandes destrezas culinarias, el Estado lo debe enviar al cordon bleu a perfeccionarse. O si un joven tiene grandes destrezas tenísticas, haya la obligación de gastar mucha plata pública para que tenga el mejor entrenador y pueda competir en la Copa Davis o en Wimbledon. Es decir, establece un estándar de provisión. Si tú ese estándar de provisión, sea cual sea ese estándar, la sociedad democráticamente debe afinar los detalles, si se cumple, no nos parece un atentado ni contra la igualdad, ni contra la dignidad, ni contra la libertad, que si alguien quiere un poquito más y para ese servicio adicional se mete la mano al bolsillo, que ya sea. Llevemos esto al campo de la salud, por ejemplo. El gran problema en Chile es que hay ciudadanos de primera y de segunda, porque algunos tienen acceso a un servicio estatal que muchas veces tiene lagunas, por decirlo de algún modo educado, y hay gente que tiene un ISAPRE que le garantiza la clínica Las Condes. Si tú tuvieras un plan único de salud que garantice ciertas prestaciones mínimas que tú puedes comprar con tu 7%, y si tu 7% es pequeño, que el Estado te ponga un suple y eso te dé el estándar mínimo de salud que te permite llevar una vida digna. Bueno, si tú tienes más plata y quieres además mejor hotelería y quieres que te traigan un pastelito a la pieza después de que te operaron, eso no viola el principio de igual ciudadanía. Y creo que en ese sentido el foco que pone Atria es errado, y no solamente es errado, puede ser contraproducente, nos puede llevar a un debate, y creo que efectivamente nos ha llevado a un debate que más bien nos aleja del objetivo que deberíamos alcanzar.
Oye, André, así como tú le dedicas tiempo, espacio a Atria, ¿no pasa lo mismo con pensadores de derecha, digamos? Por ejemplo, no veo en el libro un análisis del libro Igualdad Liberal que publicó Lucía Santa Cruz hace no mucho, o de Naturaleza Liberal de Álvaro Fischer. Sí. Me parece que como que los pensadores de más bien de derecha o centro derecha, ese tipo de pensadores quedan un poco omitidos. Incluso Carlos Peña aparece, que es un liberal que yo no diría de derecha, pero yo lo considero un pensador liberal. A Carlos Peña aparece, citado.
Perdón, ¿dijiste que Carlos Peña era de derecha? Esto me interesó.
No, dije liberal.
Ah, perdón.
No de derecha, pero liberal.
Okay. Sí.
Pero me parece que el libro de él, que está citado, digo, y está citado elogiosamente, tal vez se podría haber analizado con más detalle, digamos. O sea, ¿por qué este foco en Atria y esta omisión de gente como Fischer, Santa Cruz o este tratamiento tan somero de un enfoque interesante como el que desarrolla Peña en el libro Lo que el dinero sí puede comprar, que es en parte una discusión con Sanders?
Por supuesto.
Pero que tiene un diagnóstico de la sociedad chilena actual, que de alguna manera es un diagnóstico alternativo al que ha tomado, o hecho suyo, el Frente Amplio, y más allá del Frente Amplio.
A ver, yo creo que Peña en distintos capítulos y en distintas partes de este libro juega un papel bien fundamental. Y me atrevería a decir que el diagnóstico y algunos de los argumentos que nosotros esgrimimos tienen bastante en común con los que Peña ha desplegado. El libro sobre lo que el dinero sí puede comprar aparece, pero también aparecen varios de los ensayos de Peña en ese volumen que se llama, creo que, Ensayos de Perfil. ¿No?
Sí, Ideas de Perfil.
Ideas de Perfil. Y en especial un ensayo bellísimo sobre Dworkin. Porque hay un asunto distinto. Una vez que hemos saldado estos temas espinudos de la libertad y la igualdad, a nosotros nos apasiona la pregunta muy difícil acerca de si el liberalismo puede tener una visión de una vida buena, cuál es la épica y la ética del liberalismo. Y ahí Dworkin es un personaje muy interesante, y el ensayo de Carlos Peña sobre Dworkin es magistral. Es decir, Peña creo que aparece en reiteradas oportunidades, y ciertamente es un pensador al que admiramos mucho y con quien sentimos una cierta comunión de ideas. ¿Podemos los laicos decir comunión de ideas? Yo creo que sí, ¿no es cierto? Me declaro culpable de que probablemente haya pensadores de derecha que no están plenamente representados, no por una mala leche de ningún tipo, sino que quizás porque esto no pretende ser una especie de survey, ¿no? Este no, sí, es un, no es un libro que pretenda hacer un resumen de los debates y de las contribuciones. Al revés, está ordenado en torno a ciertos temas, ¿no? Y nos parece capital, porque además ha sido muy influyente en los debates chilenos recientes, la postura que tomaba una cierta izquierda, como decía Héctor, acerca de los derechos sociales, y por eso política y prácticamente ahí nos parece, fíjate, muy importante.
Pero fíjate que va más allá, porque ya los pensadores o intelectuales que han escrito recientemente y que se identifican con la derecha sobre el tema, no se los considera. Pero además, la visión de la derecha, me pregunto si no es un poco una caricatura. Por ejemplo, se dice el Chicago gremialismo, ¿no? Sería el corazón de la derecha. Ya, aceptemos eso, por ahora por lo menos. Ojo. Y se dice la libertad negativa, que postula que todos tenemos los mismos derechos y libertades formales, pero nada más. Esta sería la idea de la derecha. Así está planteado en el libro textual. O sea, esto sería lo que caracterizaría al Chicago gremialismo, ¿no? La idea de que hay derechos, libertades y nada más. Pero yo no reconozco eso, fíjate, en el Chicago gremialismo ni en la derecha chilena. Siempre he visto a la derecha chilena defendiendo la economía social de mercado. Nunca la he visto vinculada a la idea de un Estado mínimo tipo Nozick, que ustedes refutan un poco esa visión. Siempre he visto a la derecha más bien interesada en que el gasto social se focalice en los más necesitados y discutiendo ese tema, por ejemplo, tradicionalmente oponiéndose a la gratuidad por ese argumento, que en un fondo son recursos que van a clases medias, a las capas medias, y que hay que darle prioridad a los más necesitados. Hoy día mismo tenemos al el señor Vargas, que está a cargo del tema de la educación superior, viendo que la haciendo cálculos que indican un poco hacia dónde va su prioridad, está diciendo que lo que se está gastando en, la, en el subsidio CEP, ¿no es cierto?, que va a los sectores más vulnerables en la educación, es un poco menos de lo que se está gastando en gratuidad se estaría o muy cerca, en gratuidad se estarían gastando algo de 1.700 millones de dólares al año la gratuidad universitaria, eso es un subsidio a las capas medias. O sea, yo siempre he visto a la derecha más bien en este punto, en una línea más bien de focalizar el gasto en los más necesitados. Hay un artículo, por ejemplo, que publicó Sebastián Piñera cuando era, antes que de ser político, que está en Estudios Públicos, analizando la doctrina social de la Iglesia desde el punto de vista de la economía social de mercado, donde justamente sale con una línea muy de ese tipo. En fin, es lo que planteó Lavín en su campaña, que fueron dos, ¿no es cierto? Es lo que planteó Piñera, lo que planteó Vigy cuando fue candidato. O sea, me cuesta pensar quiénes son esos, estos derechistas que solo quieren el Estado, digamos, mínimo, sin una función social del Estado, digamos. No, no.
Encantado responder eso, porque creo que es un asunto interesante, pero voy a defender con entusiasmo lo que planteamos en el libro. Primero, el libro reconoce, quizás reconocer no es la palabra adecuada, porque no es que nos cueste hacerlo, constata que en Chile hay varias derechas. Hay una derecha corporativista, muchas veces vinculada al agro, que no es el Chicago gremialismo. Hay una derecha comunitarista, quizás de más reciente que Cuño, gente como Herrera, como Mansú y Pablo Ortúzar, que está estudiando en Inglaterra, en fin, que no tiene nada que ver con el Chicago gremialismo. Pero la tendencia o corriente más influyente, primordial, si tú quieres, en la derecha en las últimas 3 o 4 décadas, ha sido un pato conejo, que no es químicamente puro, ¿no es cierto?, pero cuyos fundamentos conceptuales están, por ejemplo, en Jaime Guzmán, son bastante cercanos a lo que Berlín llamaba la libertad negativa, es decir, un concepto de un Estado mínimo, un concepto de la libertad resumido en esa frase célebre, no recuerdo en qué empresario fue, en la época de Lagos, en que decía: presidente, déjenos trabajar tranquilo. Y yo creo, y esto no quiero entrar a apelar, digamos, pero creo que hay un vacío conceptual en la derecha, porque tú tienes razón en el sentido de que no se ha tratado de recortar todo el gasto social, esto no es una versión extrema de Nozick, pero la derecha tiene pocos instrumentos conceptuales a la hora de explicar cuáles son los criterios que deben orientar ese gasto social que tú no recortas, más allá de un mero asistencialismo. Esta persona es muy pobre y yo voy en auxilio de esa persona. nos parece que es mucho más interesante desde un punto de vista conceptual y mucho más fructífero desde un punto de vista práctico echar mano a un concepto de la libertad positiva en que tú dices, para que la persona sea efectivamente autónoma tiene que contar con ciertas destrezas y capacidades, y el gasto público y el Estado tienen que dotarla de esas capacidades. Y los pensadores que están en esa tradición, partiendo por Rawls y probablemente culminando con gente como Amartya Sen y como Anderson, son bien ajenos, totalmente. Esa idea de que el Estado tiene la responsabilidad de dotar a las personas con una libertad efectiva y positiva, es muy ajeno a lo que la derecha en Chile piensa. Me ha tocado en debates a raíz del libro y anteriores, hay gente que no necesariamente filósofos o pensadores o académicos, pero te dicen, no, pero ya no es pega del Estado. La pega del Estado es garantizar que a nadie le roben en la calle, pero ¿qué asunto tiene el Estado estar garantizando libertades efectivas? En fin, es algo que, como dicen los gringos, it rubs them the wrong way, o sea, que los incomoda, que crea un cierto escozor, ¿no? Ahora, me imagino que uno siempre puede encontrar un contraejemplo, si hay mucha gente y muchas décadas y probablemente haya pensadores o políticos que tienen una postura un poquito más matizada, pero en lo esencial, si uno va a los fundamentos detrás de lo que en Chile se hizo, en la dictadura y en la derecha más reciente, yo veo más parentesco y más raíces en la libertad negativa.
Yo no veo eso para nada. Desde luego en el libro no hay una sola cita que demuestre eso, que avale esa, que respalde esa visión de los pensadores o de los políticos de derecha. Y en los programas de derecha...
De Guzmán hay varios.
Guzmán fue un tipo que siempre insistió en la función social del Estado. Y jamás puso en duda eso. Al contrario, él venía más bien de una tradición de eso. O sea, él era un social cristiano.
Antes había sido un corporativista.
Claro, o sea, él venía completamente de esa idea. Pero, por ejemplo, en el gobierno de Piñera, en el gobierno anterior, todo el estudio que se hizo en la CACEN, la reformulación para calcular el cálculo de pobreza que se hizo posteriormente, incorpora criterios tipo CEN, digamos, de habilidades, ¿no es cierto?, características habilitantes. Y todo eso no vi nunca yo que la derecha supusiera eso, al contrario, participó gente de derecha activamente en hacer eso. Entonces, yo no veo, y gente Chicago gremialista, digamos, o sea, yo te diría que los Chicago gremialistas que yo conocí, incluso en tiempos de la dictadura, tenían esto pero muy metido adentro. Miguel Kass, ciertamente, el primer mapa de extrema pobreza que lo dirigió él, y justamente esa era la idea, no hacer un capitalismo manchesteriano sino desarrollar una función social, te fijas, dirigir a los más necesitados.
Pero que esa última frase tuya creo que resume el incordio. Yo no dudo que haya gente en la derecha que tenga buen corazón y que trate de orientar la política social hacia el auxilio de los más necesitados. Eso no está en duda. Esto no es un libro que aprenda a decir que la gente de derecha no tiene corazón, ni mucho menos. La pregunta es, ¿cuál es el principio filosófico y ético que te permite orientar esa acción del Estado? ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Cuál es el estándar? Y ahí yo creo que más allá de la más allá del afán de ir en asistencia, en ayuda de los más pobres, no veo yo un norte conceptualmente claro. Y no es algo que la derecha haya usado.
Yo conocí muchas figuras de derecha, por ejemplo, que leían a Rawls muy tempranamente y con muy buena disposición hacia Rawls, que es uno de los autores que ustedes levantan. O sea, yo te digo, yo no reconozco... Sí. Esos pensadores de derecha. No sé quiénes son los que piensan de esa manera y ciertamente los políticos como Lavín.
Te parece que hay un cierto reduccionismo.
Pero ahora, además, nosotros no estamos argumentando que aquí nadie es químicamente puro. Y de hecho, hay otra tensión y otra contradicción en la derecha que sí explicitamos mucho. Y es que el Chicago gremialismo es cercano a las ideas libertarias en materia económica, pero bastante ajenas a ellas en materia moral. Y por eso hablamos, hay un subcapítulo que se llama algo así como libertarianismo y liberal, ¿no es cierto? Dicho de otro modo, no me cabe ninguna duda que hay tensiones. Aquí la gente que anda por la calle rara vez es químicamente pura, ¿no es cierto? Pero cuando tú tienes que resumir 40 años de historia y muchos debates en 10 páginas, tienes que irte a lo medular. Y a nosotros nos parece que lo medular en materia social y económica es más bien lo que hemos dicho, una libertad negativa. Hay contraejemplos, por supuesto que los hay.
Pero fíjate que esa misma amalgama que tú señalas correctamente en el libro, que existe en la derecha chilena, que es una mezcla de ideas liberales con ideas conservadoras, es lo que hace muy poquito el Economist celebraba en el Partido Conservador Inglés, y que se estaría perdiendo. O sea, lo que fue la Margaret Thatcher fue eso, lo que fue Reagan en su momento fue eso. Entonces, no es una peculiaridad chilena eso.
No, absolutamente.
Eso es una cosa que está en casi todos los movimientos liberales de derecha que han tenido éxito en el mundo, han tenido esta amalgama. Y de hecho ha sido positiva.
Por supuesto.
Porque si tú miras el Partido Conservador Inglés pierde eso, empieza a, mira lo que tenemos ahora, digamos, esta columnita del Brexit.
Ante eso yo diría dos cosas. Primero, que mal está el mundo que nos lleva a mirar con casi con añoranza a Ronald Reagan. O sea, hay amigos míos en Estados Unidos que dicen, yo detestaba a Bush padre y a Bush hijo, y en contraste con Trump me parece una maravilla, efectivamente. Como dijo Michelle Bachelet, cada día puede ser peor, ¿no es cierto? De eso no cabe duda alguna. Pero mira, a ver, si el punto es que ha habido conservadores de buen corazón o ha habido debates en el mundo de la derecha acerca de estos matices, no cabe ninguna duda. El Partido Conservador Británico es un animal complejo, y un tipo como David Cameron, más allá de su gran condoro en el Brexit, de hecho estaba a favor del matrimonio gay y era bastante progresista en materias de medio ambiente. Así, la vida es más compleja que el modelo del pizarrón, pero los modelos existen y las teorías filosóficas existen porque
Andrés,
son simplificaciones de la realidad, ¿no?
Se nos acabó el tiempo. Me habría encantado que hubiésemos alcanzado a hablar algo sobre el centro político. Porque,
con mucho gusto.
Ese es tu apuesta, digamos, y la verdad es que el centro político hoy día, no solamente en Chile, sino en medio mundo, está como bastante desdibujado. O sea, porque ¿qué hay de nuevo en el centro político? Tendríamos que decir Macron.
Trudeau.
Y no es muy exitoso. Trudeau, que anda ahí un poco herido en el ala, ¿no es cierto?
Es.
Y es muy raro, digamos, que después de la crisis asiática, que fue una crisis, una crisis que afectó al corazón del capitalismo, lo lógico habría sido que esa crisis debió haber tenido alto costo para la derecha. Uh-huh. Algo ocurrió que termina teniendo más costo para la socialdemocracia que para la derecha.
Rarísimo. Yo creo que ese es uno de los acertijos de nuestros tiempos. Y conclusión que comparto, y es bien deprimente. Si tú vas más allá de Trudeau y Macron, el populismo de derecha o de izquierda hoy día campea en el mundo.
Así es.
Y no solo los ejemplos más obvios que tienen en la cabeza son Estados Unidos, Brexit, en fin, pero piensa tú en la India, piensa en Israel, piensa en Polonia, en las Filipinas, en Turquía,
Hungría.
En que lo que está Italia, en lo que está en juego, ojo, no solamente es la calidad de las políticas públicas, en fin, es la existencia de la democracia. Hace 10 años el mundo miraba con esperanza a Turquía como este país islámico, ¿no es cierto?, que iba a ser una democracia liberal, y va exactamente hoy día en la dirección contraria. En fin, déjame conectar en 30 segundos eso con el libro. Nuestro libro es en alguna medida un intento por empezar a construir una respuesta a esa realidad. Partimos de un diagnóstico bastante deprimente, y es que, como tú dices, los centros, el liberal, el socialdemócrata, el socialcristiano, pasan por un mal periodo en el planeta Tierra. Y esa debilidad tiene muchas raíces, si ustedes me invitan a otro programa las podemos discutir, pero una de esas raíces es la debilidad conceptual del centro. Porque cuando viene un Trump y dice el programa de los republicanos es hacer un muro, y reduce la complejidad del problema de la inmigración a una frase, hagamos una muralla, al tipo le va bien políticamente. Y frente a eso, los liberales nos enredamos, vamos para allá, vamos para acá.
Trump no es el culpable, Trump es el resultado.
Bueno,
de
por
algo.
Supuesto, pero el tipo es... un mal gobernante y un buen político. Y es a los Trumps de este mundo a quienes los liberales y demócratas debemos enfrentarnos, y necesitamos un arsenal mayor. Y si me preguntas en una frase qué pretende hacer este libro, es contribuir a crear ese arsenal con que los demócratas podamos hacerle la pelea a los Trumps de este planeta.
Proveer insumos. Andrés Velasco en Terapia Chilense, hablando sobre el libro del cual es autor junto a Daniel Brieva, Liberalismo en tiempos de cólera, editado por el sello Debate. Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Moller y Pérez Cotapo lo invita a conocer Edificio La Aurora 1600 en Vitacura, proyecto residencial con departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios. Conoce más en mpc.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la presencia de Andrés Velasco en esta edición del programa, señor decano de la Escuela de Políticas Públicas del London Economic School. Muchas gracias por haber venido
a conversar con nosotros. Gracias, Héctor, encantado. Arturo, muchas
gracias. Gracias, Arturo. Gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia para el programa de fin de semana. Muy buenas noches.
Buenas noches.